verdad.
Bueno, está en el otro lado de la línea, ha dejado su labor un minuto, Eduardo Mir. Lalo, querido.
Hola, Cholo, querido, ¿cómo te va? Buen día.
Bien. ¿Cómo va el laburo hoy?
Suena fuerte del otro lado de la línea.
Sí, sí, totalmente.
¿Eh? El laburo, bien, yo estoy viviendo mis últimos días de trabajo activo. El 23 me tomo vacaciones, entonces estoy disfrutando de... me quedan 11 programas con el de hoy.
¿Pero volvés?
No, el año que viene creo que me voy a tomar unas largas vacaciones.
¿Pero volvés después?
Sí, bueno, obviamente, yo vivo de...
¿Vos te acordás cuando había laburo y venía y decía, me voy de vacaciones, y me decía 5 meses, 8 meses?
No, bueno, en el...
¡Qué turro!
En el 81 me fui todo el año, yo
pero
lo
fui para Navidad. Después era bueno porque venías, traías regalos, contabas cosas...
Y me guardaban la oficina, yo me acuerdo que
no,
tenía el cuartito ese...
No se tocaba ese cuartito.
Y yo volvía después de un año y estaba mi agenda, estaba todo.
Igual, pero además nos enseñaste a todos que la mejor inversión del mundo es viajar.
Y sí, sigue siéndolo, y viajar y quedarse en los lugares, y ir con más tiempo, que es lo que traté de hacer siempre, a veces uno no puede, por familia, hijos... laburos, hay que comer y hay que mantener y todo eso. Pero cuando uno viaja como un turista de estos que lo suben a un bus, a un avión y lo llevan como un rebaño, no conoce nada.
No, claro.
Uno conoce cuando para en el barrio, claro. Cuando va al cafecito de la esquina, ahí empieza a conocer.
Sí, pero además me acuerdo que juntabas el mango, no era que decía, bueno, con la que tengo, no, laburabas todo el tiempo con la ilusión de viajar.
Claro, juntaba y cuando estaba en la teca me iba.
Sí, escúchame, querido Lalo, ¿qué estás haciendo? Yo no te conocí, artista plástico, ¿qué estás haciendo?
Y yo trabajo, yo ya pintaba en aquella
sí,
época.
Sí, pintabas, pero ahora juntás...
Ahora hago como unos collages que, sí, igual lo hago, es una cosa como de entre casa que nunca lo hice, digamos, profesionalmente o artísticamente como algo serio. Ahora armo como unos cuadros, pero son de espansurro toda la electrónica y todos los artefactos domésticos que quedan en desuso en casa, por ejemplo, y los uso, las placas de electrónicas y todo eso, y armo como unos paisajes locos, futuristas, si se quiere, un poco dramáticos.
¿Fuiste a la casa de Hugo Varela?
No.
Bueno,
no.
Tiene una muy buena casa, parece un teatro la casa.
Sí.
Y anda con el auto, te abre el baúl... Y tiene, qué sé yo, cosas que va recogiendo en las esquinas. Cuando hay basura, para.
Sí. Yo suelo parar si veo algo que me interesa.
Claro, que le interesa.
El elemento del momento.
Obvio. Él para convertirlo en instrumento, pero es un poco lo mismo, ¿no? Ve arte en las cosas que además tienen vida, ¿no?
Sí. Y ahora tengo una Umatic, o sea, un aparato de estos de televisión.
Sí.
Y una Betacam, pero el reproductor, que son gigantes... Y lo llamé a Miguel Rodríguez Arias y le digo, ¿no te interesa llevártelo? Yo creo que si los enchufás y le haces un mantenimiento, andan. Me dice, no, nadie más usa esto, no sirven para nada. Y entonces, son unos armatostes, digo, estoy pensando en hacer alguna escultura, algo, porque al desarmarlos me voy a encontrar con cosas increíbles. Al
claro. Pues es que cuando un tío mío en Trelew tenía la propaladora, que son en las esquinas, le estoy contando acá a los chicos de la mesa, son esas bocinas que ponían en las esquinas, entonces 2 horas a la mañana o 3 horas a la tarde, desde un lugarcito,
pero quieta,
daban
sin circular.
Publicidad y te pasaban disquitos. Y
a cierta hora te pasaban quiénes se habían muerto, quiénes
todos,
se casaban,
sí,
todos,
sí.
Sociales.
Bueno, me guardé de recuerdo un parlante de baquelita, que es como un plato gigante con un pie, que era su retorno.
Claro.
Y ¿sabes que el otro día lo enchufé con esos cables antiguos forrados de tela?
Sí.
Lo enchufé y sí, anda.
¡Ah! No, genial.
¡Ay, qué bueno!
Sí, Lalito, te vi el otro día. Qué bueno, ¿cómo creció lo que empezó con la charla en el estudio y ahora está
en la cúpula?
En la cúpula, ¿eh?
Sí.
¿Cómo creció?
Y sí, se convirtió en algo, no sé, o sea, fue como si, viste, esas cosas que se van dando, uno no piensa que va a suceder de esa manera, y sucede. Cuando empezamos hace 7, 8 años a gestar el encuentro en el estudio, en John, nada, hasta nosotros no sabíamos muy bien cómo iba a ser. Por suerte lo encontramos rápido, al segundo o tercer programa, cuando grabamos con el negro Rubén Juárez, él nos marcó un poco, sin querer, ¿no? Pero, digamos, al editar su programa encontramos cuál era la línea argumental, que pasaba por el hilo sensible de la entrevista y eso iba uniendo las músicas y todo, y a partir de ahí todos los programas fueron un calco en cuanto a cómo se diseñaban, ¿no?
Sí, es raro encontrar gente de radio que descubra en realidad lo más sagrado de la radio, que es escuchar, no hablar.
Sí.
Es tener el disparador, que lo tenés por haber leído, haber consumido cuánta cosa pasó delante tuya, y empezar a dejar que se desnude solo el entrevistado.
Vos sabés que a veces yo tengo un muy buen trabajo, bueno, la productora es la brújula, yo tengo un muy buen trabajo de investigación, hay como un guión, ¿no? La entrevista tiene un guión. Yo primero leo toda la vida de a quien voy a entrevistar, sí. Después me mandan un resumen de otras entrevistas, sí. Y después me mandan lo que sería la guía de preguntas que me va guiando por esos momentos que más o menos temáticamente van a ir sumándose, sí, a la música. He tenido programas donde yo pongo las hojas con las preguntas arriba de la mesa, hago la primera pregunta y la charla, que puede durar una hora y media, dos horas, después se pasa,
sí, claro,
a buscar 30, claro, 40 minutos, pasa por todo eso que está en el papel y yo no lo volví a mirar. Es como,
bueno, porque estás muy atento a lo que te están diciendo, sí, y sí, vas repreguntando y se va armando.
A veces pones una palabra y ya sigue, o sea, claro, ni siquiera hay que preguntar, hay que como que inducir, hay que darle como unos empujoncitos,
claro,
y sigue la historia. Muy copado, sí.
Muy copado, muy lindo laburo, ¿no?
Sí, y ahora es como más show, es más
tenés gente ahora, ¿no?
Sí, ahora hay público, hay a veces hay 150, depende de las bandas, hay de pronto 150 personas, entonces hay toda una energía adentro más de show, y hay risa, y hay en las entrevistas la gente, digamos, con su impronta, con una risa, con el ruido, con el aplauso, ¿no? Se genera otro tipo de clima que está muy bueno, lo estoy medio descubriendo ahora, la
sí,
verdad.
Sí, te obliga a actuar un poco también, porque quieras o no, es como un teatro.
Sí, y hay que estar escuchando al público, desde la respiración que tengo en la nuca hasta los murmullos y todo, porque es muy rico eso como fondo de la entrevista. Es decir, no es una entrevista dentro de dos personas que están a solas, como sucedía en Lyon, sino que es en el medio de un living con mucha gente, entonces está bueno, está muy bueno.
Vos sabés que estaba escuchando, leyendo, actualizando un poco tu cabeza, o lo que tengo de tu cabeza, y veo que una cosa rarísima que jamás lo hubiera pensado, que a mí me pasa todo lo contrario, escuchas menos radio.
Sí, prácticamente no escucho, y si escucho radio, a ver, por ejemplo, yo acá escucho la FM Radio Estudio Dance, que pasan, hablan en guaraní a la mañana cuando vengo, y pasan cumbia, y a la noche pasan música paraguaya, folclórica. Escucho Cadena 3, que hablan de cosas de Córdoba, y todo ese circuito, Circunvalación, sí, 4, que no entiendo de qué es. Sí. Es decir, escucho radios que me ponen en otra geografía.
Lo que pasa es que Cadena 3 es escuchar esencia de radio, ¿eh?
Sí, es una radio como las de antes, pero
claro,
lo que me gusta es que dicen, por ejemplo, hablan del centro comercial, no sé qué, de Las Rosas, y las calles, o sea, no tengo referencias.
Claro, es como cuando vas en auto, sí, y vas enganchando radios, sí, locales.
A veces controlo un poco Lechiguanas, que es mi radio de San Pedro, como se puede conectar al auto por Bluetooth. Y es una radio que tiene un parámetro muy diferente a una radio de acá. Y así voy descubriendo algunas cositas sueltas. En algunos barrios hay radios locales que tienen. En Villurquiza hay una radio de jazz muy copada. Hay diferentes cosas que escucho, pero no es como una música de fondo en realidad.
Sí, ¿llegaste al punto donde disfrutás muchísimo tu laburo ya todo el tiempo?
Sí, hay un día cada tanto no, pero en general es como si no vengo ando nervioso, o sea que ahora sí. El vacío es la principal obsesión que tengo ante mi retirada el día 23 antes de la Navidad, es el salto ese al vacío que me da un vértigo. Pero bueno, como ya lo he experimentado otras veces, ahora estoy en la etapa en que ya estoy entendiendo que es así y ya estoy disfrutando del tiempo libre. El mes de enero va a ser como un mes de mucho huevo, de mucho San Pedro, mucho río, hijas, nada, familia, afectos, y no tener que levantarme temprano y todo me va a poner en la posición de hacer más las otras cosas que me gusta hacer y a veces estoy cansado y no tengo tiempo. Pintar o armar estas cosas, eso es una de ellas, ¿no?
Cuando éramos chicos, los de las radios grandes estaban toda una vida.
Sí.
Carrizo, pero una vida en una, sí, radio.
Sí, se te iban de vacaciones apenas una semana, vos ni te dabas cuenta que se iban de vacaciones.
Sí, increíble.
Sí, sí.
En cambio, a nosotros nos gusta más el cambio.
Sí. sí, y parar a mí me tengo que aburrirme, es fundamental un rato, sí, para que todo empiece a funcionar de nuevo y haya... Es un poco el creo que lo, esto es una idea que tengo yo personal, pero bueno, puedo compartirla, que vivimos en un mundo tan, tan expuesto, tan abierto, tan ametrallado de información, que se nos, la capacidad de asombro se encallece, se hace un callo. Uh-huh. Claro. Y para volver a asombrarse hay que irse a la nada, es como que hay que, ¿no? Hay que esconderse, hay que ir a hibernar, uh-huh, por algún... entonces cuando uno se retira un tiempo largo y deja que su alma ande por otros territorios, empieza, yo después, bueno, y viajar también me ayuda a eso, a redescubrir, a limar ese callo y a redescubrir la capacidad de asombro.
Sí, ¿para dónde vas, Lalo?
Sí, ¿en qué sentido?
¿De viaje?
No, no tengo nada, me voy al sur de Brasil ahora en fines de enero, a una cuestión de encuentros con amigos en una playita, es lo único que tengo, seguramente armaré cosas, pensaba ir en enero, tengo un, ahí me quedan unos créditos de avión y de hotel en Chile, así que daré una vuelta a visitar amigos y después empezaré a armar alguna cosa. Tengo ganas de hacer algún viaje exótico, más o menos.
A eso me referí, eso, porque sí, ya te deben quedar pocos lugares exóticos.
No, me quedan todo el mundo, no conozco nada. Bueno. Vengo de Moscú, ahora fui a Moscú y San Petersburgo. Fui a San Petersburgo, que es como San Pedro de allá.
Claro.
Y fue una risa todo, porque fui con los colifatos.
Sí, qué bueno.
Este Encuentro Mundial, escucha esto, es fenomenal. Encuentro Mundial de Radios Colifatas,
no,
o de radios que funcionan como talleres en neuropsiquiátricos.
Claro.
O sea que eran teatros llenos de locos. Una experiencia maravillosa. Yo viajé con Olivera, con Alfredo, que es el mentor de la Colifata del Borda,
sí,
que ahora vive en París y maneja radios de psiquiátricos en Francia. Y hay cien, no sé si cientos, pero decenas, hay colifatas en, tienen otros nombres, obviamente, hay en Italia, hay en Alemania, hay en Suecia, hay en Francia, hay en España, hay en México, hay qué sé yo, hay decenas y decenas de radios que funcionan en principio como talleres de terapéuticos.
Terapéutico para los que la hacen y para los que la escuchan.
Sí, exactamente. Y después terminan siendo radios que transmiten con una antena y un transmisor, como la Colifata, que está, sí, en el dial. Entonces, no solamente es un streaming, sino que la podés escuchar en la capital federal. Y se hizo este encuentro, y los rusos tienen cada 2 años un evento muy grande para visualizar lo que vendría siendo las enfermedades de la cabeza.
Sí.
Viste que acá antes no se hablaba de cáncer, estaba prohibido. Ahora de cáncer las campañas ya no nos llaman la atención. Después pasó con la leucemia, después pasó con la diabetes,
sí, sí, claro,
pasó con el SIDA. La locura, que para mí es la enfermedad del futuro, no la negamos todavía.
Sí, sí.
No la negamos, la escondemos detrás del clonazepam, o sea.
Claro. Sí, 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 no tenemos conciencia que la tenemos muchas,
claro,
veces.
Y bueno, el trabajar con estos grupos y con estos psiquiatras y todo me acerca, bueno, a esa idea de que debe ser un tema que esté sobre la mesa, que no... Una persona con una patología psiquiátrica es un enfermo común.
¿Alguna vez pensaste que estabas loco?
No, así rotundamente.
No, pero no loco, no, loco integrado,
sí,
digo.
Sí, cuando, sí. Sí, yo trabajo un poco ese borde siempre, sí. Sí. Me trato de salir del mainstream y eso es precisamente lo que hace el loco.
Sí, ¿vos te acordás cuando encontraste el curro ese que te ibas a Chile y ganabas tanta plata?
No ganaba tanta,
sí,
lo que pasa que no la gastaba.
Al lado nuestro era...
La metía en la hucha.
Venías de un país que ya estaba muy organizadito, ¿eh?
Sí, sí. Y esa plata, como yo trabajaba en Buenos Aires, la metía en la hucha, entonces iba sumando, y eso me permitió también muchas cosas. 11 años trabajé en Chile.
Sí, me acuerdo. ¿Ibas y grababas programas de música?
Sí, programas de música, programas después eran medio de música, medio de humor, medio de entretenimiento, pero siempre la base fue musical, sí.
Bueno, che, Lalo, quería charlar un rato con vos, como no te llamo por teléfono, al aire.
Bueno, escuchame una cosa, se juntaron los muchachos hace un tiempo, pero yo estaba en Rusia. Te mando cariños a toda la audiencia, a toda la radio, ahí a la gente de Radio Nacional, y qué sé yo, nos cruzamos, veámonos.
Siempre que hablamos, cuando nos cruzamos o con Proceno, con el Bobbio, con montones de gente de la época que me encuentro, siempre apareces.
aparezco, soy son, como una especie de...
Son
de
todos tus hijitos profesionales.
No, yo soy hijo tuyo. Lo lamento.
Cada vez me pone más viejo, hijo de puta.
Marcate ese defecto.
Bueno, te quiero mucho, Lalo.
Chao, Chelito.
Chao.
Saludos a la familia.
Bueno, Lalo Mir, que está al aire ahora.